Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Te recordamos nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y también nuestra página web, la página web de Baladre, redasociativa.org/baladre. En esa página podrás encontrar información sobre los colectivos que forman pues esta coordinadora contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y también información sobre todas las actividades que están realizando. Por supuesto, y muy importante también, puedes encontrar el número de cuenta por si quieres aportar tu pequeño granito de arena.
Los buscavidas, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los patios, respeto para todos. Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles. Hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura. Quien madruga Dios la ayuda, dicen. Entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y chuñes. Aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería. Solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida tú. Papá no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina. No hay otra cosa, no puedes hacer nada, aguantas la injusticia por la puta cara. La cuarta parte de tu sueldo que se suma, como la espuma. Mientras trabajas, duermes y trabajas, tu jefe haciendo cajas de dinero cada vez más. Para atrás, no tienes tiempo ni siquiera para descansar ni disfrutar de tu dinero, pensando quiero pero no puedo, y todo a cambio de qué, tú no sabes, yo lo sé, llegar a tropezones a final de mes para volver tras volver a esta maldita fábrica con tu cara pálida y obedecer a la sirena que suena puntual como un reloj. Se acabó, tu paciencia se agotó, te cansaste de sentir la esclavitud, ahora juegas tú. Estarás por una y última lección, aplicarás tu astucia trabajando de ladrón. Si estás en la parra necesitas una buena descarga, sin pensártelo dos veces, a por todas. Esta vez seguro que será un buen golpe, a por todas vamos, a por todas vamos. En la calle están los socios y los negocios, lo primero es lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios, lo primero, y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. Malos ambientes en casa, escapa, la mala suerte le persigue, piensa, todo le da vuelta, todo lo que le envuelta es basura, nunca ha tenido cura, así que piensa cometer una locura. El Estado se ha encargado de que llegue a sus manos la mercancía, más le vale ir con cuidado, su plan no ha terminado, aunque lo tenga todo controlado. Cuidado, porque sale a la calle a vender, no existe ley, sabe que no está bien, pero realmente es de su deber. La droga mueve más, hay dinero alrededor del mundo entero, cuando sobrevivir es lo primero. Se ha mirado al espejo, ¿quién es, de dónde viene? Tal vez se considera algo fuera de lo normal, y tan solo es un buen cabello más. En esta competición de hijos de puta finos, vienen de donde la ha venido. Así es la vida, chico, pero él está tranquilo. El tiempo la ha hecho fuerte, a este juego tan solo le divierte. Nada puede detenerle, es como un rey. Todos quieren ser su amigo, todas quieren follar consigo. ¿Cuántas rayas se ha metido? ¿Cuántos gramos ha vendido? Muchos se preguntan por qué demonios lo hace, y él responde que todo es un desfase, todo el mundo lo hace. La gente solo piensa en colocarse, sin pensar que un tal día pueden engancharse, olvidando su propio honor, la lucha de la revolución. Ya caímos en la trampa, pero el negocio arranca, mientras todo se desmonta, la situación es tonta, como a la vez muy triste. Así es la vida, arriba los buscavidas, así es la vida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios, lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida, arriba los buscavidas. En la calle están los socios. manos y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas, todas las puertas cerradas. Mil patadas en el culo me han dado, he fracasado demasiado. El momento es desesperado, casi no me llega ni para darle de comer a mis criaturas. Con la carita de ternura me piden leche, me piden comida. No tengo que darles, estoy en la ruina. Soy pobre pero humilde y esos pocos lo entienden. Si no es porque no hay trabajo no me atienden. Por emigrante, pero debo ser fuerte. No quiero ver cómo en este país la miseria vuelve. Voy a probar suerte en la oficina de empleo. Y allí que es lo que veo, tampoco sale nada, no me queda más remedio. De espanto se hace curada, pinto mis labios, maquillo mi cara. Me voy a la calle para ver qué me depara. La nueva prostituta ya está preparada. A por todas, una vez más, una más, una busca vida más. Oh, ya tú sabes, loco. En la calle, están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas. En la calle están los socios y los negocios. Lo primero es lo primero y es conseguir dinero. Para vivir hay que buscarse la vida, así es la movida. Arriba los buscavidas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, Eduardo, una persona de una isla cercana, labriego en sus horas libres, dice que los viernes, puede que más, pero sobre todo una persona enamorada de gentes que lo tienen difícil, que lo tienen mal, y ella como persona se emperra en desarrollar dentro de la economía un huequito para la gente. Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo es eso?
Pues la verdad es que en primer lugar decir aquí al viento que es un momento de satisfacción personal de Eduardo Calderón de estar hoy aquí en los estudios de Radio Pimienta, que por lo menos desde que la descubrimos hace unos años ya venimos haciendo apología de este medio y de todas las cosas que en él se trabajan y se comunican, ¿no? Y como bien dices, Manolo, los viernes por la tarde, que es cuando tengo la ocasión de estar en el lugar estratégico de la isla de La Palma, que es la costa de La Galga, un barrio de Punta Llana, y en la costa de Los Sauces, desde las 4 de la tarde que llego al lugar donde tengo mi huertilla, mis viñedos, mis lechugas, mis cebollas y mis papas, conectamos la 100.3 y hasta las 8 y media de la noche estamos ahí disfrutando con los compañeros de Tenerife, disfrutando con el mensaje en las ondas, de esta iniciativa que, bueno, yo me reencuentro con un momento muy importante de mi vida, en mi época universitaria, donde me retrotrae a ese nivel de intimismo personal que uno tenía, ¿no? Y me ha hecho rebrotar muchas cosas, ¿eh? Sinceramente me ha hecho rebrotar muchas cosas, aunque ya en el día a día uno anda muy metido y empujando porque uno se dedica a un trabajo de la iniciativa social proponiendo cosas que nos parecen interesantes para dar una respuesta a una sociedad que nos parece que está organizada de una manera que no nos gusta, ¿no? Y en lo que vemos claro, pues en eso empezamos a empujar.
Pero una que fue por La Palma, que vio cómo os las gastáis por allá, ¿no? Con esos silencios que hablan por sí solas, ¿no? Y que ve cómo generáis redes y enredos, que enredáis bien. ¿Cómo es eso de Isonorte? O sea, ¿cuándo nace? ¿Cómo es su desarrollo? La implementación desde la primera visión que tuvisteis y esa capacidad que tenéis de puenteos con casi todo lo que se mueve.
Sí, no, es una cosa curiosa, ¿no? Es decir, nació tratando de dar respuesta a un grupo de personas que allá por finales de la década de los 80 empezamos a cubrir el arco norte de la isla, los 6 ayuntamientos del arco norte de la isla, a ocupar la plaza de trabajador social en los ayuntamientos. Con la financiación de aquel plan concertado de prestaciones básicas que en un primer momento se implicaba la administración central, la autonómica y la local, para cubrir esos puestos nos metimos 6 trabajadores de la misma promoción en los 6 ayuntamientos del norte y empezamos a encontrarnos muchos problemas comunes. Problemas comunes de las zonas rurales, ¿no? Y es que la gente estaba yéndose a la ciudad. Todavía en La Palma era el momento que estaba dándose la migración del campo a la ciudad, que todavía queda, pero en aquel momento era muy fuerte, y empezamos a buscar cómo empezar a aportar soluciones conjuntas, y vimos que mucho pasaba por crear pequeñas iniciativas empresariales apoyadas por nosotros, por un grupo de entidades que de personas que pensábamos que la solución estaba en trabajar no solo en lo local, sino en lo comarcal. Lo comarcal le da mucha respuesta al entorno rural, y vincularnos al movimiento social y asociativo que había por la zona, ¿no? Y ahí nació el nombre, y Isonorte son iniciativas sociales del norte, es el significado del nombre, ¿no? Y ahí por el año 1992 ya le dimos cuerpo a una figura jurídica que utilizamos pues para impulsar pues todos los barcos en los que nos hemos lanzado, ¿no?
¿92 has dicho?
El 92, año 92, ¿no? Y ahí pues lo primero que hicimos cuando quisimos hacer cosas pues es tocar las puertas en las islas de enfrente y vecinas y ver qué se estaba haciendo, qué gente estaba con inquietudes y con poniendo en marcha algún tipo de respuesta a aquellos problemas que se encontraban. Y afortunadamente en el 95 nos juntamos ya 5 entidades en Canarias y que creamos una cosa que se llama Red Anago, que en aborigen viene a decir algo así como lugar de encuentro, en el que hoy hemos tenido afortunadamente la asamblea en la isla de Tenerife y nos juntamos 14 entidades de toda Canarias, ¿no? Hay gente de Gran Canaria, de Tenerife, de La Palma, de Fuerteventura, gente con presencia en prácticamente todo el territorio, ¿no? Básicamente nos caracteriza que somos entidades que nos dedicamos a atender a aquellos colectivos con discapacidad o con determinados riesgos de vulnerabilidad social que no son atractivos para el mundo de la empresa ni para el mundo de la administración pública, y nosotros tratamos de pues buscarles un espacio, ¿no? Ya sea desde el campo de ver cuál es la demanda que tienen ellos y cómo proponer pequeñas iniciativas empresariales en actividades que creamos un poco nosotros respetuosas con el medio, con el futuro, para generar empleo para esa gente.
Después de 17 años, ¿realmente hay economía diferente dentro del capitalismo?
Yo creo que sí. A nosotros, cuando creamos una sociedad limitada que tenía en su objeto social que no tenía fin de lucro, el primero que se asombró fue el notario y el registrador, que no nos la quería registrar. No quería registrar una sociedad limitada sin fin de lucro porque dice que las sociedades limitadas por sí están para ganar dinero y para repartir beneficios. Y nosotros apostamos por otro tipo de modelo de empresa, ¿no?
¿Cómo conseguís el cacho de mercado que os asegure la subsistencia?
Buscando esos pequeños huecos de mercado donde estamos operando, ¿no? Es decir, Isonorte a día de hoy tiene en un pueblito que se llama San Andrés y Sauces, que tú conoces, que es donde trabajaba nuestra amiga
Tania.
Nuestra amiga Tania, un tiempito en el ayuntamiento, ahora está trabajando en el ayuntamiento de Punta Llana, haciendo un trabajo muy interesante con el resto de equipos del ayuntamiento. Y ahí empezamos a sondear a ver qué posibilidades había y detectamos que no había un taller de enmarcado. Y afortunadamente con ese pequeño taller de enmarcado hay dos mujeres trabajando a media jornada y que están teniendo unos ingresos que antes no tenían trabajo. Otra actividad muy interesante es todo el tema del rechazo de los empaquetados de plátanos en La Palma, y las podas de jardines antes estaban yendo a un vertedero y estaban siendo una contaminación para la isla. Pues con eso hemos puesto en marcha una pequeña planta de compostaje, que estamos generando compost orgánico, aprovechando los insumos que antes botábamos y que ahora pues los estamos utilizando para nuestra finca de agricultura ecológica, mezclado también con los restos orgánicos de una granjita de gallinas ecológicas que tenemos en La Palma, que pues es una iniciativa también fabulosa, de las más éxitos que hemos tenido, ¿no?
Yo creo que entonces empezabes cuando fuimos por allá, empezabes.
Sí. Ahora mismo estamos soñando para dar el segundo paso de la granjita de gallinas y las gallinas tienen que comer y estamos trayendo un pienso hecho con grano ecológico de Península y estamos pues generando un despilfarro ahí de recursos porque eso puede ser producido en nuestro territorio, evitar toda la contaminación que se genera traer esa mercancía de tan lejos hasta La Palma. Y si montamos un molino, que es el proyecto de Moraño, para fabricar pienso ecológico para Isonorte y para un resto de ganaderos de Canarias, pues estaríamos abriendo las posibilidades de que se pudiera producir en Canarias el propio grano también ecológico para abastecer las necesidades del mercado canario, ¿no?
De alguna manera, ¿cómo, bueno, como Eduardo Calderón, pero también como persona dentro de Isonorte, ¿cómo abordáis proyectos como la posibilidad de una autovía o algo parecido que querían construir en la querida Palma? O otro tipo de proyectos que pueden degradar, ¿no?, el medio, como el incremento de camas. ¿Cómo os vinculáis con ese tejido desobediente, inquieto, preocupado por la naturaleza y las personas allí también?
Ahí hemos hecho algún trabajo desde una asociación que se llama Ecopalma, que es la Asociación de Agricultores y Ganaderos Ecológicos de la Isla de La Palma, que es una asociación, Manolo apunta todos los nombres que ve lo apunta y si es un tejido nuevo que no. Ecopalma es una asociación de agricultores y ganaderos que desde sus orígenes está organizando un encuentro anual, y ese encuentro anual ha tenido mucha participación, todo lo que es la gente del movimiento que está en torno al tema de las granjas posadas en torno a los carriles de la autopista de la parte oeste de la isla, ¿no? Lo que pasa que en las islas pequeñas no es muy fácil maniobrar. No es muy fácil maniobrar. Cuanto más pequeña es la isla, más presión existe desde los medios institucionales y políticos, ¿no? Y eso es difícil, es muy difícil hacerlo. Bailar en un entorno urbano pasa más desapercibido, pero en los entornos rurales es muy complicado. Y cuando estás trabajando con una entidad, que en el caso nuestro tenemos ahora mismo dos centros en la isla de La Palma que atendemos a personas con discapacidad, porque mi mujer tiene una hermana con discapacidad, es sorda y tiene retraso mental. Los centros, ese tipo de centros, hay cinco en la isla, dos los tiene Fundación Isonorte, por haber sido iniciativa propia, pero están concertados con la administración pública. Pues no siempre se puede decir todo. No siempre se puede decir todo. Entonces hay que... tienes que aprender para vivir. Es la ley de la adaptación al medio. La adaptación al medio, como decía Darwin.
Muy bien. Nosotras, como sé que tú sabes y nos conoces bien, somos gentes que venimos de procesos de autoorganización, de gente excluida, empobrecida, allá a primeros de los años 80, y bueno, descubrimos una manera de generar esto del lugar de encuentro sin crear estructura para generar apoyo mutuo, y para construir en paralelo los cimientos, los valores de un parto que deseamos, ¿no?, ante el fracaso del capitalismo, ¿no? ¿En qué medida podéis o no compartir reflexiones del tipo que las que te voy a lanzar? Coordinador de colectivos del Parque Alcosa, País Valencià, 24 años de economía social, 13 empresas puestas en pie, y llegan a la conclusión, con los mismos sectores que ustedes vosotras, que sin renta básica las iguales, el mercado fuerza a competir, cuando se ven nichos te los intentan apropiar, son quienes presionan el marco jurídico administrativo, y nos tenemos que dotar de derechos. ¿Cómo lo ves?
Tú siempre tocando con misiles de fondo, ¿eh? No hay aquí tregua para nada, ¿eh? No, está claro. Es decir, yo lo tengo totalmente claro. Es decir, nosotros hemos generado ahora mismo 15 puestos de trabajo a esa pequeña sociedad limitada que tenemos que se llama Isonorte Empleo, vinculados a nuestra granjita de huevos ecológicos, nuestra planta de compostaje, nuestra finquita de agricultura ecológica y nuestra tienda de mercado. Si mañana dice cualquier empresario de La Palma que nuestra granja de huevos ecológicos es atractivo y decide invertir, pasan dos cosas. O tienes una población muy sensible y fidelizada a lo que estás haciendo, que te dedicas a una actividad económica con determinados criterios, respetuosa con el medio, y que además estás dando empleo a un determinado colectivo que de lo contrario no estaría trabajando, o te barres de un plumazo. Te barres de un plumazo. Porque no hay ninguna otra garantía de que los derechos que figuran en la Constitución se puedan garantizar de otra manera. Es decir, a mí nadie me garantiza que mis dos hijos ahora mismo vayan a tener cama y comida dentro de 20 años cuando se incorporen al mundo laboral. Y en ese sentido, la renta básica de los iguales, yo creo que es un instrumento muy potente. Muy, muy potente. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo ponérsela sobre la mesa a las autoridades políticas? No les interesa hablar de este tema, yo lo tengo muy claro. No les interesa este tipo de iniciativas.
Porque sea solo un adelanto para que os lo llevéis para La Palma, que sepáis que hemos terminado el primer estudio de viabilidad en el medio local. Hay una lucha social ahora muy fuerte en Alfafar, en este pueblo, porque sale de ese tejido bueno, relativamente importante, ¿no? Un tejido donde participa la gente excluida, donde hay una metodología horizontal, donde desde la Cáritas del lugar, en ese espacio no excesivamente progresista, pero da igual, o sea, reconocen la importancia de la coordinadora, hasta las asociaciones de vecinales o la asociación de andaluces. Todo el tejido está levantado, sorprendentemente, a partir del estudio que hemos terminado, pidiendo la renta básica de las ciudades en el proceso de implementación que les, como escenario, les planteamos a 10 o 20 años, el de 20, por lo menos para el primer sector de los más carentes de recursos, ¿no? O sea, por eso introducía esto, porque dicen que estamos viviendo, no sé qué opináis, una situación, dicen, de crisis. ¿Cuál es vuestra percepción, ¿no? También, porque vosotras participáis también en REAS, habéis tenido la presidencia de REAS, sabemos todo lo que cuesta todos los entramados legislativos, con Cáritas en su momento se trabajó el marco jurídico específico para las empresas de inserción, la cosa quedó como quedó. ¿Cómo veis el presente actual?
Bueno, REAS es un papel muy interesante. REA juega un papel muy interesante. Todo el instrumento de las empresas de inserción, afortunadamente, ya tenemos marco normativo. Lo que pasa que los colectivos que están siendo afectados por la situación de crisis, pues a ti te dejan asombrado. Es decir, ya no son los colectivos de alto riesgo, o los vulnerables, o los inempleables, o todas las palabrerías que se está en torno a eso, ¿no? Hoy veníamos, que estábamos en la reunión con una de las compañeras, que es una responsable de alto nivel de una de las organizaciones, y que su marido, que lleva trabajando 20 años en una empresa, para la calle, ¿no? Es decir, pero esto es un tema que afecta a los asalariados, ¿eh? A los asalariados, a a la clase funcionaria, por ejemplo, no le afecta esto. A los empresarios, a los grandes empresarios tampoco les afecta esto. Es decir, los que al final de cuentas hacen sus balances de las empresas y sacan los dividendos y los resultados del balance son positivos y se compran el yate o el coche y lo cambian cada dos años, este tipo de cosas no les afecta, ¿no? Es decir, esto afecta a las capas sociales que son menos pudientes o que tienen la situación que tenemos tú y yo y la gran mayoría, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando tal vez del 80% de la población de este país, si no podía ser más, ¿eh? Porque las fortunas y demás están en manos de pocos. Evidentemente, las soluciones de la renta básica, pues, son estratégicas. Desde luego, es un debate que no está, por lo menos en espacios como REA, como organizaciones como EAPN, con organizaciones como ANAGOS, como FAEDEI, que es la Federación Española de Empresas de Decisión, son debates en los que todavía está muy verde, muy, muy verde.
Por datos, ya que hoy compartimos, es que me recuerdas cosas, EAPN la parimos, Gentes de Baladre, en su día, y nos tuvimos que ir viendo que la cosa no teníamos energía para luchar por poder, que lo hagan otras. Pero lo que nos preocupa mucho, e intentamos en este programa, es abrir brechas, sobre todo de comprensión, al enorme trabajo que hacéis, ¿no? ¿En qué medida lo pequeño es más fácil? ¿Es más fácil desarrollar una iniciativa como Isonorte que vuestras compañeras de aquí de Ataletaco? ¿Los volúmenes importan en la economía, llamemos, social?
Yo no diría tanto los volúmenes como la cercanía al entorno y el que te conozca la gente en lo inmediato. Es decir, y eso lo vuelvo a vincular tal vez con lo que decía antes. Es decir, una actividad como la granja de gallinas de Isonorte, que quien compra los huevos sabe dónde está la granja y puede ir a ver, y quien trabaja allí, tiene en común también con Isonorte y con Ataretaco que la gente del próxima conoce lo que estamos haciendo, y eso te permite un nivel de implicación y familiaridad y de las causas finales por las que estás trabajando muy distintas de una cosa macro. Y yo creo que eso es un valor añadido muy importante a las cosas que estamos haciendo. Lo que pasa es que en muchos casos estamos corriendo el peligro, el riesgo de llegar a la tecnificación, y mucha gente no se cuestiona por qué haces lo que haces y por qué estás trabajando en una entidad de este tipo, cuáles son las causas reales, y por qué estás trabajando para generar alternativas para este tipo de gente. Y ese es el debate político de fondo en el que se ha caído se ha caído porque se descuida la formación, la sensibilización y el porqué de lo que haces, ¿no?
¿Cómo se puede entender que en este incendio, digamos, social mundial que estamos padeciendo de la ruleta rusa de la especulación financiera, se le dé a los pirómanos más dinero para que sigan incendiando? Es decir, ¿cómo no es una coyuntura muy apropiada para plantear un órdago a la totalidad, un planteamiento ya basta? O sea, ¿cómo lo vivís cuando leéis cotidianamente lo que se ha dado y lo que se sigue dando y se va a seguir dando a la banca? Cuando la gente no tiene, claro.
Lo vives con una sensación de impotencia muy grande, pero con un nivel de frustración también mucho mayor, porque es que no tienes con quien, por lo menos en mi entorno donde yo trabajo, el nivel de personas con las cuales tú te puedes sentar a discutir ese tipo de cosas es muy limitado. Es muy limitado, es decir, yo empujar cualquier cosa es muy difícil. Esta tarde tenemos yo llego a las 8:30, 9 a Los Sauces, y ahí tenemos esta noche una reunión de una asociación de empresarios y comerciantes del pueblo. El 95% son empresas de autónomos. Y esta noche nos va a presentar el ayuntamiento una variante que quiere hacer de la carretera del norte. Y las preocupaciones son, básicamente, por dónde pasa la carretera, cómo queda mi comercio, cómo voy a quedar afectado, este tipo de cosas. Pero no hay planteamientos de más allá, ¿no? De que si la administración central está poniendo los recursos para salvar la Caja Castilla-La Mancha o cosas de este tipo, ¿no? Si eso no... Y no es por nada de otro mundo, sino que la gente de allí está más pendiente de cosas cercanas e inmediatas, es decir, yo estoy haciendo una huerta y la gente del lugar sabe que, oye, Eduardo está haciendo una cosa allí, tenemos que ir la próxima semana a echarle una mano porque está un poco atascado con el trabajo. El tema de la ayuda mutua y ese tipo de cosas en la huerta y en el agro y en la ganadería, pero no está pendiente en temas tan lejanos.
Una recuerda en el 2001 cuando la gente piquetera nos llamó para ir a Argentina, Colombia con la gente indígena, para hablar de propuestas de renta básica de las iguales ante, digamos, una dificultad de comprender la realidad de lo que estaban viviendo, ¿no? La población, la humanidad ya está madura para poder ser serias y decirles la verdad, explicar que el capitalismo ha fracasado.
No lo sé si está la gente madura, porque yo tengo gente que, hablando con ellos y planteándoles cosas, tú te das cuenta que es gente de una postura más de la ayuda mutua y demás, y luego te los oyes todos los días oyendo a Jiménez Los Santos, y se creen a pie juntillas lo que dicen medios de este tipo, ¿no? Entonces, hay contradicciones muy grandes que tú no te... Sí, porque ahí no hay posibilidades de... Llegan mensajes muy contradictorios y la gente no tiene capacidad de entender eso. Ahora mismo todo lo que está puesto de moda es la difamación del otro, que algo queda, ¿no?
La RIS, Canarias. ¿Cómo puede ser que la gente pobre, que la población le pague a la gente enriquecida más para asegurar sus inversiones y beneficio?
Qué complicado, ¿eh?
Es que es un sitio curioso. Yo siempre que vengo me lo planteo, digo, ¿pero esto cómo puede ser que el tejido social no se enfade? ¿No?
Sí, desde luego tendría más sentido plantearse que los fondos de la RIC fueran a proyectos de autoayuda o de pequeño desarrollo de determinadas empresas por gente autogestionadas y demás, o no autogestionadas, o empresas para colectivos sociales, discapacitados, lo que se quiera, ¿no? En ese sentido, controlada por esa propia gente, que no impulsar ahora el Banco de Alimentos de...
Que ya funciona por sí solo.
Que ya funciona por sí solo, ¿no? Y que hay otras organizaciones que lo están haciendo muy bien.
Y años ha.
Claro. Ahí está mucha gente que, pues sobre el tema de los clubes leones, que, pues, bueno, no tengo por qué coincidir, pero aplaudo, claro, que esté dedicando, claro, a buscar perras, comida para echarle, para ponerle ayuda ahí a gente que lo está pasando mal, ¿no?
¿Cómo se entiende que en Canarias, al margen de la macroeconomía, proyecto de Estados Unidos por un lado, Unión Europea por otro, como plataforma de cara a África y todas esas infraestructuras de puertos que os quieren montar en Fuerteventura, aquí, ¿no? Desde lo social, cuando se ve que todo el dinero nuestro, colectivo, se está invirtiendo en esas infraestructuras, ¿cómo se puede explicar a la gente que sí se puede, que sí se puede parar, que sí se puede avanzar, que si nosotras nos lo creemos, esos dineros van por otros lados. O sea, ¿cómo lo percibís vosotras?
Yo creo que hace falta hacer mucho más reflexión y análisis de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí se ha perdido mucho terreno y mucho camino, porque organizaciones como la, te digo, de Isonorte, de Anagos y demás, estamos haciendo cosas con criterios muy interesantes de economía social, solidaria, de respuestas alternativas, pero la mayor parte de la gente no se está cuestionando el por qué, ¿no? Yo creo que hay un fallo de comunicación hacia adentro y hacia afuera de los planteamientos ideológicos que hay detrás de este tipo de organizaciones, ¿no? Y si fallamos en eso, no podemos ir más allá, en planteamientos como lo que tú estás haciendo ahora mismo, ¿no? Es decir, no, yo le vengo a plantear a cualquier persona que está trabajando en cualquier entidad de la Red Anagos, si aquí tengo un catálogo y dejo todos para que se queden con una lista de teléfonos y demás y bombardear a cada uno, y que se vengan a cuestionar el puerto de Granadilla, y no sé decirte cuánta gente se vincularía.
Se llama eso en el mundo del trabajo social la tristeza, la profesionalización mal entendida como empleabilidad.
Sí, puede ser. Pero
se pierden valores.
Sí. Pero es que cuesta verlo más allá. Si no te paras a pensar y a reflexionar, cuesta ver. Por eso decía al principio que a mí me ha servido de gran ayuda. Los viernes por la tarde de 4 a 8 y media, cuando estoy en mi huerta y conecto Radio Pimienta, que me retrotrae a ese mundo, porque uno también se va dejando influenciar, porque el medio es mucho más agresivo que uno. Y me he retrotraído a ese mundo que tú vivías en aquellos años en el que estabas buscando más. Y ahora estás buscando, pero estás buscando de otra manera, porque tienes mucha... Es decir, yo tengo personal, bajo mi responsabilidad, un montón de cuestiones, entre otras, el salario fin de mes de un montón de gente. Claro. Y te tiene más pendiente resolver eso, porque traes familias, hipotecas y un montón de cuestiones, que preocuparte por las causas de tantos problemas como hay. Aunque evidentemente detrás de todo esto está el problema, ¿no? Que el árbol no nos deja ver el bosque.
Un amigo cura de Buenos Aires hace unas semanas me comentaba, sobre todo a él no le gusta ni decir cura ni nada, pero la cuestión es que lo es, y utiliza una iglesia como un espacio de intercambio, de posibilidad de vida, y decía que, Manolo, ¿cómo se puede explicar que haya 75.000 personas en las cárceles, 60.000 que no pueden entrar y les permiten trabajos de utilidad para la sociedad, 135.000, nadie se indigna, y aquí había manifestaciones por amnistía por 17.000? ¿Cómo podemos explicar esto?
Sí, la verdad que es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar. Y más difícil de explicar es que cuando alguien, hay un amigo en Las Palmas que es cura, que se llama Paco, que tiene una empresa que se llama Carpinterías La Gran, que se trata de dar empleo a la gente, hace formación dentro de la cárcel en Ajá. carpintería, y cuando sale a la calle a los chavales les ofrece un puesto de trabajo, y se tiene que pelear con los funcionarios de prisión, porque cuando lo lógico es que cuando alguien aprende un oficio y está en condiciones de salir a la calle a trabajar, pues la junta de tratamiento de la cárcel te permita la salida, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que hay son más piedras en el camino que otra cosa, ¿no? Pero bueno, desgraciadamente la gente que está apostando por respuestas está, y la gente que no se preocupa el porqué, pues es con la gente que tenemos que saber cuáles son los elementos para lanzar más cañas para pescar y ver cómo lanzamos mensajes de que la gente empiece a buscar dónde están los problemas, ¿no?
Y que a la par repartan los peces, ¿no? Porque algunos tienen unos mecanismos para pescar que no veas.
Sí. Desde luego, unos yates fabulosos.
Bueno, no lo digo porque es la simbología que se utiliza siempre en ese debate histórico del trabajo social, que con Mario y otras hemos discutido muchas veces, que está muy bien en los países centrales hablar de cañas, pero claro, el mundo, somos ni la quinta parte, somos una mierdita, ¿no? El resto se externaliza, es muerte, son pateras, es dolor, ¿no? La verdad, es una triste penita que tan cerca, pero te tengas que ir y que no te pillemos más a menudo. Te vamos a comprometer para otra. Tiene que haber otra.
Bien.
Porque son muchos los temas y mucha la cercanía y demasiado el desconocimiento. Hoy en Nosotras las Personas hemos tenido una enorme persona, Eduardo Calderón, Isonorte, y la tendremos más veces.
Desde luego, desde
Ajul.
Luego.
Ajul.
Ajul a Chinet, dice un amigo de este medio.
En el que vivo siempre tengo la impresión de que se elige la peor de las maneras para hacer las cosas, porque mi tierra se destroza cada vez que un empresario, dirigente o gobernante se le mete en la cabeza echarle mano sin ningún tipo de escrúpulo a una isla tan hermosa. ¿Y qué coño pasa? No respetan ni su casa, niega lo evidente aunque le pillen con las manos en la masa. ¿Le gusta el lugar en el que vive? Pues recuerde este paisaje que disfrute y no se olvide cuando hable con su pibe, enseñarle a quejarse si se asombra que lo gris ha devorado nuestro verde. Político, dile a tu gabinete que el grillete de las 7 tiene forma de billete de 500, vierta más cemento. Si uno está contento, todavía hay litoral para cargarse construyendo apartamentos. Da igual, no se considera alternativa si lo que pasa por debajo de la mesa no motiva. A propósito, ¿qué tal base de depósito bancario? Supongo que creciendo a base de ir cediendo lo rural por urbanístico a golpe de talonario. Necesario rebelarse en contra de todo aquello que se hace sin interesarse por el daño que pueda causar. Mirar hacia otra parte no es opción, condeno la construcción que va sin freno y es causante de que el mangante recalifique otro terreno. El veneno para espacios protegidos son los cerdos que edifican donde no está permitido. Picos, balas, fuera tu constructora. Observa este paisaje, escucha el pueblo como llora. Montes, playas, dime qué va a quedar de una isla que un político no quiere cuidar. Acuerdos, contratos, recalificaciones. Cabrones del gobierno siguen robando millones y nosotros a cerrar la boca con cautela. No vaya a ser que la Unipol venga para darte tela. Dime cuántas manifestaciones hacen falta para que se enteren que en Granadilla no queremos un puerto. Es lo mismo otra vez, el germen de la humanidad se llama estupidez. Buscar la explicación a todo esto es sencillo si el motor de la nación es la industria del ladrillo. Más fraude, inútil inversión contentará al ciudadano conformista que en vista de la acción realizada última hora por su alcalde decide darle el voto de manera sistemática y la fraude. Recaude todas las firmas que pueda en su municipio, no será más que garabatos apilados sobre otras tantas quejas ignoradas por corruptos concejales que creyeron ser los dueños del distrito. A los hechos me remito, propiedades en papel ofrecen controlar el suelo agrario para reclamar su parte del pastel. Especula, jugando con porciones de parcela, tú calcula el beneficio que obtuvieron cuando invirtieron. Dieron con la fórmula para saciar la gula de carteras abultadas. Y mientras tanto, no pasa nada, la reforma de los barrios continúa inacabada. Esta situación me irrita, un cambio se necesita. La tinta de mi boli sirve para escribir canciones, la de Cerolo para quitarle terreno a las Teresitas. Ordenanzas municipales son el pretexto para criminales vestidos con traje y corbata. Basta ya, que se termine el mamoneo, porque va a estallar mi bomba en vuestro mausoleo. Tu fachada está tachada con mi odio, ya lo creo. Picos, balas, fuera tu constructora. Observa este paisaje, escucha al pueblo como llora. Montes, playas, dime qué va a quedar de una isla que un político no quiere cuidar. Acuerdos, contratos, recalificaciones. Cabrones del gobierno siguen robando millones y nosotros a cerrar la boca con cautela. No vaya a ser que la Unipol venga para darte tela. Boom. Ajá, mi hombre giro sobre el track, ¿quién si no? Emblema, la dupla, bombos como bloques de hormigón en la cabeza de todos esos mangantes. Santa Cruz de Tenerife nuevamente, criticando lo que veo y lo que vivo día tras día.
Esta semana saltaba a los medios de comunicación la noticia de que eran imputados por un presunto delito urbanístico en relación a la construcción del centro comercial El Trompo en el sector 10 de Las Arenas. Pues don Ambrosio Jiménez Quintana, el alcalde de La Orotava, Isaac Valencia, algunos técnicos que en esos momentos pues estaban en el ayuntamiento cuando se daban los permisos para estas obras, y también algunos técnicos, al parecer, de la empresa de la constructora, ¿no? Esta imputación que saltaba esta semana pues venía en respuesta a una denuncia que realizaba el grupo Iniciativa por la Orotava, IPO, en el 2002, y que ahora pues se daba la respuesta con esa imputación en la que tendrán que declarar pues todos estos personajes que aparecen en la denuncia, ¿no? en la imputación. Estamos ahora mismo con José Manuel Hernández de ese grupo, del grupo Hipo, pues que nos va a explicar los pormenores de esa denuncia que realizaban en su día en el 2002 y de cuál es lo que aparecía esta semana, ¿no? Cuáles eran los motivos por los que son imputados estos personajes. Muy, muy buenas, José Manuel.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero yo te pediría que nos pusieras en antecedentes, ¿no?, de esta noticia, que al parecer pues forma parte de un paquete de denuncias, ¿no?, que se realizaban pues en el seguimiento que realizaba este grupo Hipo, de todo el proceso de construcción del sector 10 en Las Arenas, ¿no?, con la construcción de Alcampo, Leroy Merlin y, bueno, a lo que responde esta imputación, ¿no?, a la construcción del trompo.
Sí, efectivamente, esta denuncia se enmarca en ese proceso de seguimiento que nosotros le hicimos a la implantación de las grandes superficies comerciales en nuestro municipio, que, bueno, levantaron bastante polémica, que nosotros creemos todavía que son perjudiciales para nuestra estructura económica, comercial, y en ese seguimiento que le hicimos, pues desde un primer momento detectábamos que las obras que se ejecutaban no estaban acordes con el planeamiento, se estaban ejecutando obras sin licencia, y a nuestro juicio pues había un clarísimo trato de favor hacia la empresa constructora de estas grandes superficies y hacia la implantación de estas grandes superficies, mientras que a los ciudadanos se les estaba engañando por activa y por pasiva, diciendo que allí no se estaban construyendo grandes superficies, que el comercio no se iba a ver afectado, etcétera, etcétera, ¿no? Se jugó a un doble juego. Por un lado se permitió ese trato de favor y por otro lado se les decía a la gente que no se iban a implantar las grandes superficies, ¿no? En ese sentido, pues desde un primer momento quisimos hacer un seguimiento y detectamos que en este caso concreto se estaba construyendo un enorme edificio en esta zona, que en esos momentos estaba calificado el suelo como rústico, potencialmente productivo, y que se empezó a construir un edificio sin ningún tipo de licencia. Automáticamente presentamos una denuncia en el juzgado de instrucción número 2 de La Rotava, y esa denuncia permitió el que se abrieran unas diligencias previas y que desde el año 2002 hasta la actualidad, es decir, 7 años después, se ha venido instruyendo esas diligencias, y hay un caso de imputación de una serie de personas, de técnicos y de políticos y de empresarios, por la construcción, por lo que se deduce del auto, presuntamente ilegal, de este macro edificio comercial, ¿no?
Sí, en el auto, para que pues la gente sepa, ¿no?, qué persona son estas, aparecen como presuntos autores Ambrosio Jiménez Quintana, como decíamos, Melesio Tamajón Hernández, Juan Carlos de Tomás Martí, Adela Díaz Morales, Isaac Valencia Domínguez, como alcalde de La Rotava, Juan Jesús Martín González y Faustino Ortiz de la Tierra Pérez. Esas son todas las personas que en principio están imputadas en estos momentos, ¿no?
Sí, bueno, la imputación fundamentalmente va hacia la persona que finalmente firmó las licencias, que es el alcalde de La Rotava, como máximo mandatario y como responsable de los decretos que se firmaron en su momento, contra el promotor de las obras, evidentemente, porque ejecutó obras sin contar con licencias para ello, y también contra una serie de técnicos municipales que participaron, digamos, en la ejecución de esas licencias, ¿no? Y también un técnico que al parecer pues trabajaba en esos momentos con la empresa constructora, ¿no? Creo que son bastantes los imputados, que es un caso flagrante, ¿no?, de abuso de poder y de trato de favor hacia una empresa, en la medida en que, no sé si tendremos oportunidad de explicarlo, ese edificio se construyó de una forma, a nuestro juicio y según los peritos judiciales, completamente ilegal, ¿no?
Hasta, digamos que ha durado 7 años todo este proceso. Puede ser porque hasta en 4 ocasiones, según nos comentaba hace un ratito en la rueda de prensa que daba Iniciativa por La Rotava, hasta en 4 ocasiones se pedían pues estos imputados el sobreseimiento de esta causa, ¿no?
Sí, efectivamente, a nuestro juicio se ha tratado de entorpecer el proceso, presentando en diferentes ocasiones solicitudes de sobreseimiento de la causa, y que han sido rechazados por parte de la autoridad judicial en todas las ocasiones. Y bueno, este auto es consecuencia de la última solicitud de sobreseimiento y archivo de la causa, en la que la juez no solo no accede al sobreseimiento, sino que además declara como imputado y solicita que se le llame a declarar a las personas que ya hemos comentado, ¿no? No solo no sobresee la causa, sino que además entiende que hay indicios claros de un delito penal de prevaricación y de contraordenación, un delito contra la ordenación del territorio, y lo que pretende es seguir adelante con la instrucción de las diligencias, ¿no?
Además, creo que, bueno, otorgaban peritos judiciales, ¿verdad?, que realizaban algunos informes, y a mí en ese auto y en la información que daban en la rueda de prensa, pues me llamaba la atención el baile de fechas que había, ¿no? Se comentaba que en enero del 2002 se empezaba a construir ese centro comercial El Trompo, si no recuerdo yo mal, y se terminaba de construir en noviembre de 2003. Sin embargo, ese plan general de ordenación, que es cuando ya se cambia de la calificación del suelo, en diciembre de 2003, cuando ya incluso está terminado de construir el centro comercial del Trompo, es cuando se aprueba ese plan general y se cambia, ¿no?
Sí, efectivamente. Las obras empiezan antes del 2002, en las que hay denuncias por parte de la policía, en las que, cumpliendo con su deber, pues comunican al ayuntamiento, a los responsables de urbanismo, que se estaba construyendo una serie de pilares que supuestamente iban a ser la estructura de un macroedificio en esta zona. En ese momento también hay informes de parte de los técnicos de urbanismo en el que dice que el suelo es rústico, potencialmente productivo. También por esas fechas y paralelamente se estaba empezando a tramitar una modificación del plan general que se aprobaría definitivamente en el 2003. Como dicen los peritos judiciales, solo adquiere la calificación de suelo urbano cuando es aprobado el plan general. Pero resulta que este edificio se construyó y se legalizó en suelo rústico potencialmente productivo antes de que se aprobara el plan general, que era quien califica, que es quien el instrumento que califica finalmente como urbano ese suelo. Por lo tanto, la construcción fue completamente ilegal. Eso parece que queda claro de los informes de los peritos judiciales nombrados por la jueza, y además hay otra parte, digamos, que también es resaltable, y es que ese edificio de unos 56.000 metros cuadrados, estamos hablando de un macro edificio, posiblemente de los mayores edificios que haya en nuestro municipio, en superficie, ese edificio se presentó un proyecto para la legalización de las obras, en el que no se recogía más de 2.000 metros cuadrados que estaban construidos. Después se presentó un segundo proyecto modificado en el que no se recogían unos 5.000 metros cuadrados y una planta más de altura, con lo cual no solo se construyó ilegalmente, sino que además lo que se construyó no es exactamente lo que se presentó en el ayuntamiento para intentar legalizarlo en noviembre de 2003, y se legalizó en esa fecha por medio de un decreto de la alcaldía. Todo ese tipo de actos nosotros creemos que son ilegales, son irregulares, y por eso se ha seguido las denuncias, ha seguido las diligencias instruyéndose hasta este momento, ¿no? Por lo tanto, lo que queda claro es que se construyó ilegalmente y que además lo que se construyó y se intentó legalizar posteriormente no refleja lo que se presentó en los proyectos dentro del ayuntamiento, ¿no? Y que además lo que se construyó ni siquiera cumple con el plan general que se aprobó posteriormente, porque el plan general asigna una edificabilidad, es decir, unos parámetros, unas dimensiones de lo que se puede construir ahí, y se excedió notablemente este edificio de lo que le asignó a posteriori el plan general, ¿no? Yo creo que es un poco complicado, pero vamos, la idea básica es que se construyó ilegalmente en suelo rústico y que después se pretendió legalizar. Y en esa legalización, lo que se legalizó no es lo que existe.
Sí, que ni siquiera si lo hubieran construido pues dentro del marco de ya aprobado el plan general, ni siquiera tampoco hubiera sido una construcción legal, o sea que ni tampoco, por un lado ni por el otro.
Tampoco, Exactamente, ¿no? Es decir, si se hubiese construido a partir de diciembre de 2003, que es cuando se aprueba el plan general, tampoco cumple con los parámetros urbanísticos de la zona, ¿no?
Que es más grave todavía, si cae. Digamos que el sector 10 es bastante complicado de explicar y hay una trama ahí urbanística bastante amplia, ¿no? Hay muchísimo suelo que la Orotava, que la gente de la Orotava ha perdido, ¿verdad?
Sí, la verdad que el desarrollo de este sector es un sector bastante amplio. Es complicado porque, bueno, hay un interés por complicarlo por parte de las administraciones, ¿no? Y bueno, hay varios casos, uno de ellos es este, pero otro significativo también, que ya lo hemos denunciado en su momento y por el cual están imputados por un delito de prevaricación y tráfico de influencia el alcalde y el promotor de las obras, es el que se refiere a la pérdida de 37.000 metros cuadrados en esa zona, que eran, espacios destinados al uso público, como jardines, zonas libres, equipamientos, dotaciones públicas, que ahora mismo que estaban contempladas en el proyecto de urbanización de la zona como zonas que tenían que cederse al Ayuntamiento de la Orotava y que ahora mismo están ocupadas por las grandes superficies. Es decir, se ha perdido muchísimo suelo que era del pueblo de la Orotava y se le ha entregado prácticamente en bandeja a las grandes multinacionales que se han instalado en esa zona, ¿no? Y bueno, pues ahí está otra causa abierta, está pendiente de resolución judicial. Y vamos, lo que decíamos al principio, todo esto pues pone en evidencia el trato de favor que se ha mantenido por parte del equipo de gobierno con respecto a la implantación de las grandes multinacionales en nuestro municipio y además el trato de favor que se ha tenido con esta empresa de construcción, ¿no?
Sí, parece que está bastante claro pues que la forma de actuar del ayuntamiento en todo momento ha sido de ese trato de favor a las empresas, porque no solo se perdía mucho suelo público, como decía, sino que además el hecho de dárselas a estas grandes multinacionales como Alcampo, Leroy Merlin y demás, pues hay un detrimento del pequeño comercio en la Orotava, ¿no? O sea que...
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que ha habido una utilización del poder absolutamente descarada para beneficiar a determinados intereses empresariales presentes en esta isla y determinados intereses multinacionales que se han implantado en nuestra isla en los últimos años, ¿no? Y yo creo que el que esté imputado en estos momentos el alcalde de la Orotava y el promotor de las obras, ya por dos cuestiones diferentes dentro del marco del sector 10, pone bien a las claras que las cosas se hicieron abusando de ese poder y tratando de beneficiar clarísimamente a unos determinados intereses, ¿no?
¿Hay esperanzas puestas en este... en estas imputaciones, en que se lleva al final a buen puerto y no se quede en el olvido, como suele pasar?
Bueno, nosotros esperamos que sí, ¿no? A pesar de que la justicia en este momento está actuando de una forma bastante lenta, tengamos en cuenta que la denuncia se presentó hace 7 años y es hoy, a partir de 7 años, cuando se declara como imputado a estas personas. Nosotros tenemos esperanza de que, bueno, que algún día las resoluciones que se dicten por parte de la autoridad judicial sean favorables a los intereses generales del pueblo de la Orotava, ¿no? Y que un poco se desenmascare y se deje claro cuál fue el procedimiento que se siguió, a nuestro juicio totalmente irregular, en el desarrollo del urbanístico de esta zona, ¿no? Y en la implantación de las grandes superficies. Todo apunta a que hay una determinación por parte del juez sustentada en los informes periciales que se han solicitado en el sentido de que se considera que hay indicios claros de un delito de prevaricación y delito contra ordenación del territorio en la medida en que prácticamente se afirma en todos lados que la edificación y está prácticamente probado con pruebas documentales que la edificación se construyó en suelo rústico, ¿no? Y por lo tanto eso debe tener sus consecuencias y supongamos que como es un procedimiento penal tendrá consecuencias penales para las personas que han participado en la ejecución de estos edificios y en la emisión de las licencias, ¿no?
Pues esperamos tenerte dentro de poco aquí contándonos esas resoluciones y que desde luego, como tú decías, serán favorables pues para la gente, ¿no? Para todo el pueblo y que por una vez pues consigamos que la lucha de las personas llegue a la justicia y se cumpla, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que lo que hemos estado haciendo desde IPO es defender los intereses generales, es decir, que no haya tratos de favor respecto con unos ciudadanos respecto a otros, y que todos tengamos que cumplir la ley tal y como se está establecida en este momento. Aunque a algunos no nos gusten esa legislación, pero lo que no podemos es que permitir que al pueblo de la Orotava se le hurten 37.000 metros cuadrados de uso y disfrute de nuestro pueblo y se le entreguen a las grandes multinacionales, o no podemos permitir que mientras que a un ciudadano modesto no se le permite construir si no tiene las licencias preceptivas, sin embargo a las grandes multinacionales se les permitió absolutamente todo, ¿no?, en nuestro municipio, ¿no? Y en ese sentido creemos que lo que estamos haciendo es defendiendo los intereses generales de nuestro pueblo y no defendiendo los intereses particulares de nadie, ¿no? Esto no es ni una lucha personal ni nada por el estilo, es una forma de actuar en política en la que queremos que las cosas, vamos, que haya un trato de igualdad para todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?
Pues como te decía, esperamos que tenerte prontito a ti o cualquier otra persona integrante del grupo Iniciativa por la Orotava y que nos traiga buenas noticias. Muchas gracias, José Manuel.
Venga, muchas gracias.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Muy buenas noches. Bienvenidas una semana más a esta sección Zambre Distribuidora. Y esta semanita os traemos un material del que hemos hablado en otras ocasiones, en otros programas, y son los cuadernos prácticos. Estos cuadernos prácticos que edita la Fundación Splay, más concretamente estos cuadernos son una aportación específica del CRAC al servicio del mundo asociativo. Estos cuadernos prácticos son una colección de materiales sencillos, prácticos y útiles, centrado en diversos temas y en aspectos concretos de la vida de las asociaciones y de los colectivos sociales, y elaborados como herramienta para contribuir a mejorar su funcionamiento organizativo y su acción social. En este caso, dentro de esta colección de cuadernos prácticos, os traemos uno que lleva por título Redes Asociativas, sumar fuerzas para multiplicar resultados. Este cuaderno práctico, que es el número 4, se ocupa, como hemos dicho, de las redes asociativas, una manera de actuar basada en la colaboración y el compromiso entre organizaciones para sumar fuerzas y multiplicar resultados. En este cuaderno se analizan diferentes formas de redes, se sugieren pistas para construirlas y fortalecerlas, y se destacan las actitudes que facilitan sus procesos. Bueno, pues hasta aquí, repito el nombre de este cuaderno en concreto, es el cuaderno práctico número 4, lleva por título Redes Asociativas, sumar fuerzas para multiplicar resultados, edita, como hemos dicho, Fundación Splay, y su precio de venta al público es de 7 euros. Pues nada, compañeras, hasta aquí, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio, muchas gracias y a cuidarse.
Espacio de información social.
Muy buenas, compañeras. Hoy traemos un programita cargado de bastantes noticias. Pero primero, recordaros que el próximo fin de semana, durante los días 22 y 23 de mayo, se va a celebrar el próximo encuentro de Balagre. Y por supuesto, no podría ser más, se va a celebrar en Valencia, en ese barrio que tantos días llevamos escuchando en lucha, allí en el Parque Alcosa. Y bueno, por supuesto, esperamos a todas y comentaros un poco que los temas a tratar van a ser sobre acciones y respuestas ante las crisis, que haremos desde el conjunto de Balagre, futuras marchas contra el paro y la Europa del capital. Y bueno, algunos temas relacionados con los próximos encuentros, como el Tinto de Verano, que se celebrará este año en Ribera del Fresno, en Badajoz. Y bueno, vamos ya con un nuevo titular, que decía así: España es el país desarrollado, eso dicen, donde los ricos pagan menos impuestos y más fácilmente pueden eludirlo legalmente. Y bueno, pueden eludirlo legalmente gracias a que existe existen unos refugios tributarios creados por los gobiernos socialistas y populares a favor de los beatos poseedores. Todas las llamadas a la solidaridad, a la justicia, a la redistribución de la riqueza o a la progresividad de los impuestos ha acabado en un sistema en el que las rentas del capital tributan un 18%, mucho menos que el IRPF que grava la renta de los asalariados. Los beneficios de las empresas pagan tipos 30 veces más altos que los de las inversiones en valores mobiliarios. Los partícipes de UNSICA, sociedades de inversión de los grandes patrimonios, no pagan prácticamente nada y el conjunto del régimen tributario está lleno de tarifas reducidas, bonificaciones o exenciones para determinados colectivos privilegiados o grupos de presión que consiguen siempre que los poderes públicos le hagan el traje a medida. Bueno, no se puede dudar que este es el capitalismo más salvaje. Y bueno, vamos con otra noticia, otra que no nos va a poner de tanta mala leche, seguro. Y dice así que la ciudadanía cordobesa reclama el uso de los espacios públicos. Y es que un centenar de cordobeses y cordobesas ocuparon pacíficamente el fin de semana pasado el polideportivo del sur de la ciudad. No podía ser más que lo ocuparon el día 1 de mayo como fecha emblemática. Y bueno, este polideportivo, que permanecía cerrado desde hace 15 años, ha sido siempre un referente para el conjunto de la población. Fue uno de los pioneros en funcionar hace 30 años. Como si no hubiera producido el cierre de sus puertas hace más de una década, la vida en la Plaza de Andalucía y en el sector sur ha vuelto a florecer desde el punto de vista deportivo, cultural y ante todo social. El vecindario y personas anónimas decidieron actuar de manera pacífica y proceder a la ocupación de este espacio, preocupados por la privatización paulatina del derecho al ocio y a la cultura, y sobre todo en respuesta a la demanda y a la indignación existente por su cierre, cuando era un espacio público que funcionaba dando respuesta a las necesidades del barrio. El objetivo inicial de esta acción es rescatar el pabellón como símbolo de Córdoba y del barrio. Ante todo, se persigue reivindicar el uso de los espacios públicos en toda la ciudad. Algunas personas protagonistas de esta acción destacan la visita de vecinos y vecinas de otros barrios de Córdoba, sugiriendo la ocupación de otros espacios públicos que se encuentran también cerrados. Bueno, habrá que tomar ejemplo. Y ahora nos vamos un poquito más al norte, allá por Baracaldo, donde está la plataforma Berrio Ochoa. Y bueno, ante la sonada próxima huelga general del 21 de mayo. Y bueno, la gente de Berrio Ochoa han mandado un comunicado donde exponen su posicionamiento ante esta huelga y en el que explican varias razones de por qué. Y bueno, las razones son las siguientes. Dicen que las personas que sufrimos las consecuencias de la precariedad laboral, el desmantelamiento de los servicios sociales y los recortes de las prestaciones sociales, tenemos fundadas razones para apoyar la convocatoria de huelga promovida por la mayoría sindical vasca. El desempleo crece desorbitadamente en todos los rincones del Estado español y así las situaciones de pobreza y precariedad que se ven agravadas por falta de un presupuesto suficiente para atender todas las demandas de prestaciones sociales. Así, la mayoría de los ayuntamientos ya han hecho público que cientos de familias se quedarán sin ayudas sociales por la falta de un presupuesto suficiente para atender la falta de recursos económicos de las familias vascas. Además, los servicios sociales se encuentran desbordados por la avalancha de familias en busca de algún tipo de cobertura social. Pero esto no es producto de la casualidad, ni muchísimo menos. Mientras se dan subvenciones a los empresarios, disminuye el impuesto de sociedades aplicado a las empresas, se derrochan millones de euros en el TAP o a través del incremento del gasto militar, se retrae dinero para los servicios o las prestaciones sociales. Desde esta perspectiva se puede entender la aprobación en el Parlamento Vasco el pasado 23 de diciembre de 2008, la nueva Ley contra la Pobreza, la Ley de Garantía de Ingresos y de Inclusión Social. Esta nueva norma recoge múltiples recortes en las prestaciones sociales, Así, entre otros aspectos negativos a destacar, las familias con un trabajo en precario que necesitan complementar su bajo salario para sustituir ya solo lo podrán hacer durante un periodo limitado de tiempo. Después se verán condenados y condenadas, además de a la precariedad, a la pobreza. Se impone un límite de años para la ayuda al alquiler, para las hipotecas y para el mantenimiento de la vivienda. Una vez terminado este tiempo, los perceptores de la ayuda tendrán más posibilidades de quedarse sin vivienda. Es por ello que hemos de exigir compromisos concretos a las administraciones vascas para erradicar las situaciones de desempleo, precariedad laboral y pobreza. Debemos pelear por una nueva legislación que recoja avances significativos en las políticas sociales. Hay que luchar por una política fiscal que distribuya de manera justa y solidaria la riqueza y que acabe de forma decidida con el fraude fiscal de los empresarios. En definitiva, debemos apoyar la huelga general del 21 de mayo para implementar una red pública de servicios sociales que nos permita acceder a unas condiciones de vida digna. Y bueno, así firma estas variadas y extensas razones de por qué apoyar esa huelga general, la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales de Berriochoa. Y bueno, tomemos ejemplo. Por otro lado, se inicia la campaña desde diversos colectivos, sindicatos, acerca de la objeción fiscal al gasto militar, 2009. ¿Por qué hacer objeción fiscal al gasto militar? Pues muy bien, desde CGT nos dicen que la objeción fiscal al gasto militar es la no disposición a colaborar con el Estado en los gastos relacionados con el militarismo y la guerra, aunque estas sean maquilladas como intervenciones humanitarias contra el terrorismo, etcétera, 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 desobedeciendo activamente en el momento de realizar la declaración de la renta, IRPF. Consiste técnicamente en no pagar de nuestro impuesto la parte que se destinaría a gasto militar. Y bueno, haciendo objeción fiscal del gasto militar, mostramos el rechazo social que tiene el gasto militar en particular y el militarismo en general, al mismo tiempo que nos solidarizamos con otras luchas que se dan en nuestra sociedad. De esa manera, tanto la objeción fiscal al gasto militar como las que quieran también objetar contra la Iglesia, se propone apoyar económicamente luchas concretas, cajas de resistencia o proyectos sociales afines a la organización o afines a otra ideología o a otros colectivos. Con este dinero se consigue hacer realidad proyectos sociales que no reciben subvenciones y que permiten seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa. Y bueno, por último, comentaros que CGT ha sacado una muy interesante guía antirrepresiva sobre los derechos y libertades para la lucha social y sindical. Bueno, esta guía antirrepresiva es un completo dossier con unos contenidos que esperamos que sean bastante de utilidad ante los difíciles tiempos en los que estamos viviendo y que por vivir nos esperan. Y bueno, sobre todo ante la evidente criminalización de cualquier movilización o acción, sea sindical o social, en contra del capitalismo, por supuesto. Capitalismo institucionalizado neoliberal que nos pretende imponer los gobiernos vendidos al capital y sus fieles sindicatos colaboracionistas. Y bueno, esta guía está editada con un notable interés porque fuera un instrumento útil y actualizado, dado que las normativas y las circunstancias sociales han cambiado rápidamente en los últimos meses. Y bueno, para hacer un breve comentario de los contenidos de esta guía, pues actuaciones represivas en la calle, la identificación, la retención, registro personal o cacheo, incautación. Otro punto sería las detenciones ordinarias, en la que nos habla sobre los supuestos de detención, qué ocurre durante el tiempo de detención, consejos prácticos en estos casos, registro de domicilio y locales, etcétera. Y bueno, la legislación antiterrorista, a quién se le aplica, qué supone la aplicación de la legislación antiterrorista y la tortura. Y por último, consejos prácticos en relación con la represión. Preparación de una acción, realización de concentraciones y manifestaciones, qué hacer en caso de una detención de un compañero o una compañera, la videovigilancia, etcétera. Bueno, deciros que esta guía antirrepresiva os la podéis descargar en la página de CGT. Y bueno, compañeras, esto ha sido todo. Y recordando a nuestro queridísimo Benedetti, que ya ha pasado a otra vida mejor y se ha liberado del cuerpo que tanta molestia nos causa y de la mente que tantas trabas nos pone. Recordar una frase que decía en cuanto a la noticia que dábamos de la próxima huelga general, ¿no?, de Berri Ochoa, que proponía Berri Ochoa. Y Benedetti decía algo así como que las hormigas trabajan sin parar porque no tienen sindicato. Bueno, ahí queda eso. Muy buenas noches y un beso para todas, compañeras.
Pues aquí ponemos punto y final al programa de hoy. Nosotras, las personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado. Así nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.